año pasado hemos llamado la atención sobre los impactos que esto podría tener sobre los hogares colombianos y sobre las tasas de cobertura de la educación superior, incluidas las tasas de deserción. Por eso tomamos una decisión por primera vez en 30 años de poner en práctica el régimen de libertad vigilada en el aumento de las matrículas de las universidades, que en retrospectiva crecieron menos que el IPC, esto es, disminuyeron en términos reales, porque el aumento permitido del 12.2 fue inferior a la inflación, que terminó en el 13.1. También, y lo anunciamos en su momento, con el liderazgo de Mauricio Toro y con la ayuda del Ministerio de Hacienda y con la ayuda del Congreso, tuvimos un artículo en la reforma tributaria, el artículo 95, si la memoria no me falla, que garantiza para los estudiantes nuevos, y subrayo nuevos para diferenciarlo con lo que vamos a anunciar en este momento, garantiza una tasa de interés real igual a cero, esto es igual a IPC, también hay que reconocerlo así, con la ayuda de las universidades privadas, que se pusieron la camiseta y básicamente fueron coprotagonistas de esta historia. Entonces, hemos limitado el aumento de las matrículas en términos reales, para los estudiantes nuevos estamos garantizando tasa de interés IPC. Alguien podría levantar la mano y decir, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que terminaron sus estudios? ¿Van a enfrentar condiciones que se están deteriorando? ¿Con el aumento de la tasa de interés iban a tener tasas de interés de IPC más 7, más 9 puntos porcentuales, impagables de alguna manera, unos aumentos sustanciales en las tasas, o mejor, en las cuotas que tendrían que pagar? Por eso, y también de nuevo con el liderazgo de el doctor Mauricio Toro, presidente del ICETEX, se tomó una medida desde la aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación, una proposición general que se incluyó para facilitar que las cuentas inactivas con saldos de 350 mil millones de pesos pasen al ICETEX y permitan lo que hoy vamos a anunciar, que es desde el gobierno del cambio, digámoslo así, porque este es un cambio de concepción que hace que el ICETEX se comporte de esa manera, para que tengamos, vuelvo y repito, la disminución de las tasas de interés más grande en la historia del ICETEX. Los estudiantes que están en el periodo de amortización, que ya se graduaron y están pagando cuotas, van a pagar a lo sumo IPC más 3 puntos porcentuales. Vuelvo y repito, pagarían si no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo y si no se hubiera anticipado esto y si no se hubiera incluido ese artículo en la ley de presupuesto, IPC más 9. Para aquellos que tengan un buen comportamiento histórico, o sea, que hayan sido cumplidos en sus obligaciones de crédito, la tasa de interés será IPC más 2 puntos porcentuales. Es la disminución en términos porcentuales, vuelvo y repito, insistimos en ese tema, más grande en la historia del ICETEX, que cambia la lógica financiera, que es una entidad más humana, que se convierte en una entidad que tiene de manera preponderante una función social, no una función financiera. Eso hacía parte de lo que se llamaba los programas Serpilo Paga y Generación E. Desde el primer día, incluso antes de asumir el ministerio, el primer día que fue designado como ministro de Educación, nosotros planteamos que esta política se iba a cambiar y íbamos a hacer un énfasis en la gratuidad de la educación pública y estamos trabajando también con el ICETEX para ofrecer fondos focalizados a poblaciones específicas e ir haciendo esta política de una mejoría en las condiciones financieras para que puedan acceder todos. Esa política era una política que beneficiaba a algunos estudiantes, pero yo participé en algunas de las evaluaciones y las conozco. Y era una política que era muy costosa y beneficiaba a pocos estudiantes. Nosotros estamos moviéndonos a una línea que sea más universal, o sea, que se beneficien más estudiantes y que tenga ese carácter de universalización de la política pública. Nosotros estamos trabajando con las universidades públicas para que aumenten la cobertura. Esto es para que la gratuidad beneficie cada vez a un número mayor de estudiantes. Ayer tuvimos una reunión con Jairo Torres, que es el director o presidente del SUE, del Sistema Universitario Estatal, y queremos que a finales del mes de enero las universidades y también las instituciones técnicas y tecnológicas que pertenecen a lo que llaman la red TTU nos presenten una especie de propuesta de aumento de la cobertura. O sea, de esos 1.800 programas universitarios nos dicen cuánto podemos crecer para que con la capacidad instalada en este momento podamos en el corto plazo aumentar esa cobertura y sumen a estos 100.000 y vamos a seguir trabajando en los otros ejes. Vamos a tener entonces nueva infraestructura, vamos a apalancar los programas de regionalización y así vamos sumando cada año en los diferentes pilares que tenemos. Vuelvo y repito, porque la gratuidad no sea los 720.000 estudiantes hoy beneficiados, sino que eso siga creciendo de manera importante año por año. Cuando hacemos las cuentas de los 500.000, pensamos en un aumento progresivo, o sea que en 2023 serían 50.000 adicionales, después 100, 150, 200, de esa manera. Para que tengan las cifras en la cabeza, aproximadamente hay 500.000 bachilleres que se gradúan cada año. De ellos hacen un tránsito inmediato a la educación superior, incluido lo técnico y lo tecnológico, aproximadamente 200. O sea, el tránsito inmediato es del 40%. Quedan 300.000 cada año por fuera de la educación superior que después buscan de alguna manera la entrada. La meta de los 500.000 es de esos 300.000, multipliquemos por 4, serían 1.200.000, 500.000 consigan cupos adicionales de los que estaban quedando por fuera. Es una meta ambiciosa, de que casi el 50% de quienes no estaban accediendo ahora puedan acceder. Pero eso requiere una estrategia y requiere mayores recursos y requiere una reforma a la Ley 30 y requiere una reforma al ICETEX y requiere una reforma al sistema de aseguramiento de la calidad. En esa estrategia plena estamos trabajando. Incluso vamos a presentar un documento en aproximadamente semana y media que resuma los pilares esenciales de esa estrategia. Es muy alto el porcentaje. Eso refleja, amigo Porras, una sociedad injusta, que es lo que queremos cambiar.
Pilo Paga pregunta también.
Repito los números, ¿no? Hay 320.000 maestros, esto sería para mayores de 60 años. Ese universo de mayores de 60 años son aproximadamente 52.000. Como las condiciones no están definidas y el programa todavía no se ha presentado a los maestros, es difícil anticipar cuántos de ellos. Lo que tenemos son encuestas que se han hecho sobre las razones por las cuales ellos siguen ejerciendo a pesar de que tienen una pensión de jubilación. La mitad más o menos dicen que ellos quieren seguir con sus proyectos educativos. La otra mitad menciona sobre todo condiciones económicas. Uno esperaría que si las condiciones del plan de jubilación anticipada son suficientemente atractivas, esa otra mitad, estaríamos hablando de 25.000, 26.000 personas, se podrían acoger voluntariamente a este programa. Pero todavía los números definitivos no los tenemos. Ya los tendremos. Como dije, este es un artículo que si terminamos exitosamente como creemos que va a ser, nuestra conversación con el DNP y el Ministerio de Hacienda será incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que se presenta el 7 de febrero al Congreso de la República. Los tres principales pilares del Ministerio de Educación este año son el aumento sustancial en la cobertura de educación superior, la universalización del PAE, para lo que estamos solicitando más de 1 billón de pesos en la adición presupuestal que va al Congreso, y el tercero es una inversión sustancial en infraestructura rural. Eso va a tener varios énfasis. Uno de ellos es remediar los efectos de la ola invernal. Hemos identificado en este momento más de 600 escuelas donde los niños no pueden ir a estudiar y hay otras 3.000 que pueden tener algún tipo de afectación. Las inversiones necesarias para remediar esos efectos superan los 2 billones de pesos y vamos a trabajar con recursos adicionales que incluso ya se ajustaron en el presupuesto 2023 y otro tanto se va a incluir en la misma edición presupuestal que ya he mencionado varias veces.